Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, fuera de tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la política internacional, intentamos de una manera diferente, fundamentalmente a través de nuestro co-conductor que tanto sabe al respecto. Tratamos de hablar de aquellos temas que no se hablan porque por lo general son fuera de tema. Tratamos de tener temas musicales diferenciales de distintas bandas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque también para muchos están fuera de tema. Por eso tratamos de estar en este programa de 20 a 21 los lunes y viernes, más fuera de tema que nunca. Y como siempre, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura y me dirás: Ale, tengo Android, estamos en Android. Ale, tengo iPhone, estamos en iPhone. No tenés excusas para no formar parte de Radio Cultura y bajar la aplicación en todos los aparatos celulares. Lo único que tenés que tener en cuenta, en cualquier ciudad del mundo que estás, y más ahora con el Mundial también en Qatar, la diferencia horaria. Esta vez nos tocó con diferencia horaria, no como con Brasil, y la diferencia horaria te la marca el hecho de que estamos en vivo 20 horas, 6 minutos 52 segundos, haciendo una temperatura de 24 grados 6 y una sensación térmica también de 24 grados 6. Decirles que aprovechen esta noche. Sí, que aprovechen el día de hoy, porque en estos momentos en Córdoba 37 grados, Santa Fe 40 grados. Mañana se espera una máxima de 33 con sensación térmica que supere los 33 grados. Se están hablando hasta de posibilidades a raíz de la temperatura, de los cortes de luz que puede haber y que está habiendo, vamos a ser sinceros, en diferentes barrios, ya sea en Capital Federal como el conurbano, un desastre. Esa es la realidad. En Venta, Edesur, bueno, Edenor, Edesur, son más de lo mismo, obsoletos absolutamente. Por consiguiente, los cortes de luz están haciendo presentes, y cuanto más calor hace, más presencia también se establece. Por consiguiente, a partir de mañana 33 grados, el resto de los días va a estar toda la semana que viene rondando los 33 grados. Va a estar haciendo 33, 32, puede ser 30 grados, pero va a estar sí o sí en los 30 toda la semana que viene. Mayormente nublado se espera para el día jueves, quizás probabilidad de chaparrones para el día viernes. Por ahora parcialmente nublado los primeros días, miércoles y jueves mayormente nublado con probabilidad para el día viernes. 33 la máxima, y así el resto de la semana, 30 miércoles y jueves, que pueden ir cambiando y hasta ascendiendo. Por consiguiente, vamos a estar con temperaturas máximas de 30 que van a ir empezando a subir subir también hasta llegar a temperaturas mínimas que van a estar en los 24 grados. 24 grados para el día jueves se espera y después van a ir ascendiendo. Es decir, que la mínima casi de la semana que viene va a estar en los 24 grados que estamos ahora. Un poquito como para darles un parámetro. Y ahora sí, llega el momento de el que sabe. El que sabe de los distintos temas, el que sabe de política internacional, el que sabe de fuera de tema. Estamos hablando de, como siempre les digo, se frota la lámpara y aparece el genio. Y el genio tiene un nombre y un apellido. Es Ignacio Utin. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Me quedé pensando en esto de los cortes de luz porque vivo en un barrio donde se corta absolutamente siempre.
Sí, bueno, hay lugares de Caballito, ¿es así?
Exactamente.
En Caballito que hay cortes siempre de luz, me manifestaron, pero en distintas zonas. Belgrano hoy hubo cortes de luz. En Once hay zonas que hubo cortes de luz. Hay muchos lugares. Villa Urquiza estaba con cortes de luz.
Y todavía no estamos en verano. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría!
Sí, sí. Y fundamentalmente fue con las temperaturas máximas que hubo la semana pasada, pero ha habido cortes de luz también en esta semana. Por eso que mañana lo que muchos dicen es no le temo tanto al partido, sino que se corte con Edenor de Sur mañana a las 16 horas.
Ese sería un problema.
Muchos están con ese
meme.
No lo
había pensado.
Hoy salió ese meme en los diferentes lugares.
Miedo.
Y llega el momento de hablar de política internacional. Y si hablamos de política internacional, vamos a tocar un tema que después seguramente con nuestro invitado en el piso, y tenemos un invitado de lujo, lo vamos a retomar, y tiene que ver con Malasia.
Bueno, venimos hablando en los últimos programas de las elecciones en Malasia, elecciones que son complicadísimas, por eso hoy tenemos un invitado para que nos explique qué es lo que pasó en Malasia. En principio, ¿qué sabemos hasta ahora? Ayer asumió un nuevo primer ministro, así que podemos dar por cerrada esa historia, al menos por ahora. Se llama Anwar Ibrahim. Es miembro de la alianza Pakatan Harapan, que es una alianza de centroizquierda, que es la alianza que gobernó entre 2018 y 2020.
¿Qué nombre, eh? Pakatan Harapan.
No tengo idea qué significa.
Pero
no tengo ni la menor idea.
Lo dijiste tan rápido y bien que estuvo fantástico.
Estuve practicando.
Sonó muy lindo, sí.
Cuestión que es la alianza que en las últimas elecciones del domingo pasado obtuvo el 37%, se quedó con 82 de las 222 bancas y ahora formó una coalición enorme, gigantesca.
Y sí.
Que forman parte 20 partidos.
Qué bárbaro.
20 partidos en el gobierno. Imagínate cómo es acá. Acá con el Frente de Todos, que tiene sus propias disputas internas y todo eso que ya sabemos. Imagínate cómo sería un gobierno de 20 partidos.
Sí.
Es realmente muy complicado. Y de hecho, entre esos 20 partidos está el Frente Nacional, que es un partido de derecha, es un partido nacionalista, y es un partido que forma parte de la Organización Nacional de Malayos Unidos, que ganó todas las elecciones desde 1955 hasta 2018.
Bien.
Así que.
¿Y para qué se unió tanto si sabía que iba a ganar?
¿Quién sabe?
¿No?
¿Quién sabe?
Porque a veces las alianzas se hacen, ¿viste? Porque crees que no vas a ganar. Entonces comenzás a hacer alianzas. Nunca mejor dicho para este país.
Bueno, pero tienen que formar coalición para formar gobierno porque es un sistema parlamentario. Entonces es otro tipo de sistema.
Entonces gobierna con todo.
Gobiernan todos, absolutamente todos, cosa que ya ocurrió en 2018. ¿Cómo terminó eso? Con una crisis y dos gobiernos cayendo casi en el mismo año.
Bien.
Veremos qué pasa a partir de ahora. El nuevo primer ministro, dijimos, se llama Anwar Ibrahim, tiene 75 años, dio anoche su primera conferencia y dijo que renunciaba a su sueldo.
Bien.
No sé, un dato de color.
Qué bárbaro.
De los primeros que lo llamaron, fuera de la región, porque el primero que lo llamó era de Indonesia, país vecino, cercano, fuera de la región.
Se nota que puede vivir de otra cosa.
Sí,
porque
claro.
Si descarta su sueldo, ¿de dónde lo saca?
Bueno, habrá ahorrado mucha plata.
Ah, claro, sí.
¿Quién sabe?
Sí, sí.
Habrá sido un exitoso abogado en el pasado, no lo sé.
Claro.
¿Quién fue de los primeros en llamarlo? Por fuera de la región, por fuera de Indonesia.
Sí.
¿Quién fue de los primeros en llamar al nuevo primer ministro de Malasia? Recep Tayyip Erdogan, presidente eterno de Turquía.
Sí.
Un dato curioso de...
El mediador, se podría decir.
El mediador de este año. Un dato curioso de Anwar Ibrahim es que él formaba parte de la Organización Nacional de los Malayos Unidos, esta que gobernó desde 1955 hasta 2018. De hecho, fue ministro de Finanzas desde 1991 hasta 1998, además de ser viceprimer ministro. O sea, ocupó cargos muy altos hasta 1998. Ese año fue despedido después de que se lo acusara por sodomía.
Sí.
¿Qué significa sodomía? Significa actos homosexuales que son ilegales en Malasia y de hecho pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Sí.
Estamos hablando de algo grave. 20 años es muy importante. En un país, insisto, en el que ser homosexual es ilegal.
Sí.
Cada vez quedan menos países en el mundo, pero Malasia es uno de ellos.
Sí.
Cuestión que él obviamente negó todo, y acusó a unos cuantos, incluyendo al primer ministro de ese entonces, de difamación. Pero después se le sumó a esta acusación de sodomía, se le sumaron unas cuantas acusaciones por corrupción, y al año siguiente, o sea, en 1999, fue condenado a 9 años en un juicio que, según Amnistía Internacional, y esto lo leo textual, expuso sí. un patrón de manipulación política de instituciones estatales clave como la policía, la fiscalía y el poder judicial. O sea, un juicio que no fue ni democrático, ni justo, ni limpio, ni nada parecido. Esto lo dice Amnistía Internacional.
Así que quería buscar específicamente lo que era sodomía, para aquellos que no lo saben, someter a penetración anal.
Ahí va.
¿Sí? Como para tener el conocimiento vinculado con la psicología barra psiquiatría.
De hecho, estuve buscando algunas cosas de lo que fue ese juicio de 1998-99 y aparentemente llevaron un colchón al juicio, a la corte, para demostrar que había manchas de semen de este señor.
Terrible.
Hubo pruebas de ADN y esas pruebas de ADN indicaban que el semen era de este señor. Vaya uno a chequearlo. ¿Quién sabe? ¿Quién puede confiar en esas pruebas de ADN? Pero me pareció tan ridícula toda la situación.
Sí, cuestión, una película.
Lo mandaron a la cárcel, fue condenado a 9 años de prisión en 1999, pero en 2004 fue liberado y volvió a la política en 2006.
Se olvidaron de la sodomía.
Ya está, suficiente.
Bien. Ahora vamos con otro tema, ¿te parece?
Pasamos a otro tema.
Y si hablamos de un tema, continuamos Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, y ahora todo un tema.
Bueno, siempre hay que hablar de este tema, que es claramente el tema de política internacional del año, que abarca todo y a todos, a todo el planeta.
Esto no
abarca.
Se detiene.
Ayer se cumplieron 9 meses desde el inicio de, como dice Ucrania, la invasión a gran escala de Rusia, o de la invasión de Rusia, o de la guerra en Ucrania, o como se le quiera llamar. Se cumplieron 9 meses ayer, 24 de noviembre. Esta semana hubo una nueva serie de bombardeos con misiles crucero rusos a Ucrania. Un patrón que se viene repitiendo todas las semanas, o casi todas las semanas, entre martes y miércoles. Parece que los rusos lo tienen agendado.
Nosotros los viernes, todas las veces hablamos últimamente, hará un mes.
Casi todas las semanas, martes
y no
o
el lunes.
Miércoles. Sí, porque los siempre viernes. Martes o miércoles. Rusia disparando misiles a buena parte de Ucrania, no solo la capital. Según el ejército ucraniano, Rusia disparó unos 70 misiles de crucero, de los cuales la defensa aérea ucraniana destruyó 51, además de 5 drones kamikaze. Este ataque afectó sobre todo a infraestructura de servicios, lo que tiene que ver con electricidad, con gas y con agua. Y decíamos que el ataque fue el miércoles. Hoy, viernes, 2 días después, la capital Kiev, la capital de Ucrania y ciudad más grande de Ucrania, más del 60% de la capital sigue sin luz en este momento. Dijo además
Volodymyr... Es que atacaron directamente la parte energética.
Exactamente, están afectando la infraestructura. Y de hecho, algo que se viene hablando mucho es que Rusia aspira a afectar la infraestructura de energía de Ucrania ahora que se viene el invierno.
Exacto.
Para afectar directamente a la sociedad civil y forzar de alguna forma a que Ucrania negocie algo que le sirva a Rusia.
Sí, está claramente dirigido ahí, porque esto no afecta únicamente a Ucrania. Esto después tiene sus coletazos con la Unión Europea, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Por eso.
Hoy Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que hay problemas con el suministro de agua en 15 provincias ucranianas. 15 regiones, en realidad sería la traducción.
Sin luz y sin agua.
Exactamente. Mientras tanto, el mismo día de los ataques, ese miércoles, el miércoles pasado, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo.
Sí.
¿Qué significa esto? En realidad, no significa nada, porque el texto no es vinculante, la declaración no es vinculante, es simplemente una muestra de apoyo simbólico del Parlamento Europeo a Ucrania y una crítica a Rusia. Pero es algo más bien simbólico, no cambia demasiado, no es vinculante.
No.
Dos personas que salieron a hablar en los últimos días y que me parece particularmente interesante. ¿Por qué? Porque no son de Rusia, no son de Ucrania, pero definitivamente están siendo afectados por esta guerra.
Bien.
Uno es Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994 y gran aliado de Putin, especialmente desde las últimas elecciones en 2020. Dijo Alexander Lukashenko que el fin de la guerra es responsabilidad de Ucrania y que si Ucrania no se detiene, terminará en la destrucción total del país.
Bien.
raro.
Sí.
Raro. A ver, le está achacando la responsabilidad de la invasión a Ucrania y le está diciendo que Ucrania se tiene que rendir.
Sí.
Que no queda otra. Rendirse en este momento implica ceder territorio.
Exactamente.
Implica ceder todos los territorios que Rusia controla y quizás también los territorios que Rusia reclama.
Bueno, plantea un imposible.
Plantea un imposible, exactamente.
Echa la culpa y un imposible.
Pero lo que me interesa del papel de Lukashenko es que oficialmente Bielorrusia no participa en esta guerra o en esta operación especial, como la llama Rusia, no importa. Oficialmente no participa.
Sí.
Y sin embargo, sabemos, está muy claro esto, que Bielorrusia prestó como mínimo su territorio para que Rusia lanzara ataques.
Sí, lo habíamos hablado.
Esto lo hablamos más de una vez, con lo cual Bielorrusia participa de una u otra forma. No mandará soldados, no hay soldados bielorrusos con bandera de Bielorrusia en su uniforme, pero Bielorrusia participa en esta guerra, no hay ninguna duda de eso.
Y cede territorio.
Exactamente. Por otro lado, otro país vecino que está siendo muy afectado por la guerra, aunque no forme parte, es Moldavia.
Sí.
Moldavia está pegadito a Ucrania. Sí. Es uno de los países más pobres de Europa. De hecho, en términos de PBI per cápita, tanto Moldavia como Ucrania se disputan año a año cuál es el país más pobre del continente. Y hablo Maia Sandu. Maia Sandu es la presidenta de Moldavia desde finales de 2020.
Sí.
Dijo que en el 95% de Moldavia se había cortado el suministro eléctrico a partir de los ataques del miércoles de Rusia a Ucrania. Y dijo, esto lo leo textual, no podemos confiar en un régimen que nos deja en la oscuridad y en el frío y que asesina deliberadamente con el solo propósito de empobrecer a la gente. Por difícil que sea ahora, nuestro único camino, el futuro de Moldavia, debe permanecer hacia el mundo libre. ¿Qué está diciendo Maia Sandu con esto?
Sí.
Moldavia es, en primer lugar, una ex república socialista soviética.
Sí.
Era parte de la Unión Soviética. Es, de hecho, la única ex república soviética en la que el Partido Comunista volvió a gobernar. Digamos, democráticamente, fue electo el Partido Comunista. Y hasta 2020 gobernaba el Partido Socialista,
exacto,
que es, digamos, un ala del Partido Comunista. Después se juntaron y ahora forman un bloque que se llama BEX. A partir de 2020, Moldavia cambió. Cambió completamente, porque hasta ese momento era un país que iba rotando a veces más cerca de Rusia, a veces más cerca de Europa. Pero a partir de 2020 se dio vuelta completamente y hoy mira más que nunca a la Unión Europea. A la Unión Europea.
Claro.
Y a la OTAN.
Exacto.
Moldavia no puede incorporarse a la OTAN, tiene muchísimos problemas de corrupción, tiene un territorio, parte del territorio que no controla, es un país muy pobre, tiene muchísimos problemas y es muy difícil que se incorpore a la OTAN. Pero está aspirando a formar parte de la Unión Europea. Entonces, cuando la presidenta Maia Sandu dice el futuro de Moldavia debe permanecer hacia el mundo libre, está diciendo, con Rusia, nunca más.
Exactamente.
Muy interesante esto.
Exactamente.
Este giro de Moldavia de los últimos dos años es algo muy, muy interesante.
Ya está tomando un posicionamiento, pero con un claro objetivo, la Unión Europea.
Claramente. Aunque me parece que le queda muy, muy lejos.
Sí. Muy lejos.
Pero hablemos de aspiraciones, y las aspiraciones de Moldavia hoy miran hacia ese lado.
No es poco.
No es poco, en absoluto.
No es poco. Y ahora vamos con República Democrática del Congo.
Bueno, un tema extremadamente complejo en un país extremadamente complejo, uno de los países más grandes de África, y por qué no decirlo, más allá de los estereotipos, uno de los países más conflictivos de África. A ver, vamos a hacer un breve raconto histórico.
Sí, porque esto es un tema este.
Es muy difícil entender la República Democrática del Congo y más aún en 10 minutos. En 1965 asumió el poder Mobutu Sese Seko, un dictador que gobernó de 1965 hasta 1997, con mucho apoyo de, entre otros, Estados Unidos.
Bien.
¿Por qué? Porque era plena Guerra Fría y él era anticomunista, entonces avalarlo era una forma de parar el comunismo o las o los movimientos socialistas, comunistas y demás en esa zona de África.
Bien.
Cuestión que en 1997 empieza lo que se llama la Primera Guerra del Congo, básicamente con la idea de quitar de en medio a Mobutu Sese Seko, que llevaba en el poder desde 1965.
Sí, correrlo.
Exactamente. La etnia Hutu, el pueblo Hutu, que venía de Ruanda, en donde acababa de cometer el genocidio en Ruanda de 1994, que mataron a cerca de 1 millón de personas de etnia Tutsi.
Sí.
Los Hutus de Ruanda se unieron a los Hutus de Zaire, que así se llamaba la República Democrática del Congo en ese momento, y derrotaron a Mobutu Sese Seko, que murió ese mismo año en Marruecos, en 1997.
Sí.
Cuestión que un tipo que se llamaba Kabila, Laurent Désiré Kabila, sí, se convierte en nuevo presidente en ese año 1997, cambia la bandera, el país deja de llamarse Zaire, le cambia, sí, el nombre y le pone República Democrática del Congo, hasta que un año después, en 1998, Uganda, Ruanda y Burundi, los tres estados al este de la República, sí, Democrática del Congo, apoyan a grupos rebeldes para derrocar a Kabila.
Es decir, que un clavo sacó otro clavo.
Peor, porque Kabila tenía el apoyo de Angola y Namibia y Zimbabue. Claro. Así que ahí empezó la Segunda Guerra del Congo.
Y ahí está el conflicto.
Hubo cerca de 10 millones de muertos, sí, en esta guerra. Terrible. 10 millones de muertos. Y participaron en esta guerra, de una u otra forma, 14 países de África. Bien. Estamos hablando de una guerra gigantesca, sí, y terrible. Esa guerra terminó en 2001, cuando Kabila fue asesinado. Sí. Asume su hijo, Joseph Kabila, en 2003. Termina la guerra y en 2006 hay elecciones que se suponen libres y gana Kabila.
Bien.
Digamos, termina todo ahí, después de dos guerras, después, sí, de millones de muertos, termina todo ahí en 2003.
¿Termina?
El problema es que no.
Claro.
El problema es que no terminó, porque aparece un oficial Tutsi que se llamaba Laurent Nkunda, sí, que había participado, de hecho, en la Segunda Guerra del Congo contra el gobierno de Kabila, de ese Kabila que asesinaron. Sí. Y con el final de la guerra, este Nkunda se fue hacia el este del país, hacia la frontera con Ruanda, a la zona del lago Kivu.
Sí.
Que es una zona muy importante, en principio porque es una zona de muchos recursos, sí, recursos minerales.
Geopolítico.
Pero además porque es una zona muy boscosa. Mm. Es una zona de selva, entonces es una zona que es muy difícil de controlar.
Sí.
Es como cuando hablábamos de la frontera entre Níger y Burkina Faso, sí, que es el medio del desierto, es una zona muy difícil de controlar.
Pareciera incontrolable.
Exactamente. Y además es una zona que comparten la República Democrática del Congo con Ruanda y, sí, con Burundi. Es una triple frontera. Cuestión que Nkunda se fue para ese lado, tomó una ciudad que se llama Bukavu, que es la cuarta ciudad más importante del país. Mm. El ejército de este señor Nkunda avanzó,
sí,
mató, violó, destruyó, quemó, hasta que en enero de 2009 fue capturado. Y ahí termina. Mm. ¿Termina?
No.
Obviamente no termina, porque los seguidores de este señor formaron un grupo armado que se llamó M23.
Sí.
Que primero había firmado una suerte de paz con el gobierno en 2009, cuando Nkunda es capturado,
sí,
pero se amotinan contra el gobierno en 2012,
sí,
toman la ciudad de Goma, la ciudad más importante del este de la República Democrática del Congo,
sí,
y tres años después, en 2013, perdón, al año siguiente, en 2013, sí, firman un acuerdo de paz. ¡Qué bueno! Otra vez, terminamos con la guerra. ¿Termina la guerra?
No.
No, obviamente no, no termina la guerra. En principio porque hay más grupos. Hay, sí, más grupos armados en esa zona. Pero solo nos interesa el
M23. M23 es un emblema ahora.
Este año apareció,
claro,
reapareció el M23, supuestamente con apoyo de Ruanda y apoyo de Uganda.
Exacto.
Y como venía avanzando y venía tomando territorio, esta semana se firmó un acuerdo de alto al fuego entre 7 países del este de África. Hubo,
sí,
una pequeña cumbre, una mini cumbre,
sí,
con 7 representantes de estados del este de África en Luanda, en Angola. No participó Paul Kagame, que es el presidente de Ruanda, dato,
sí,
muy importante, considerando que el gobierno de la República Democrática del Congo responsabiliza a Ruanda,
sí,
por esto. Y se acordó el retiro del M23 de las zonas que controla, y además que se iban a enviar fuerzas de paz de Kenia, que deberían actuar si el M23 no acataba este acuerdo.
Sí.
Acuerdo que el M23 no firmó, porque ni siquiera participó de esas negociaciones. Cuestión que, obviamente, pasó lo que todos esperábamos. Anoche, desde el M23, dijeron que habían visto el documento, este,
sí,
acuerdo, en redes sociales, que no había nadie del M23 en la cumbre, así que realmente no nos preocupa. Normalmente, cuando hay un alto al fuego, es entre los dos bandos en guerra, y nosotros no estábamos. Eso dijo el M23. Así que, hoy se reanudaron los combates.
Sí.
Y además hubo protestas en Goma, insisto,
sí,
la ciudad más importante del este de la República Democrática del Congo, porque los locales dicen que el acuerdo no aborda el apoyo de Ruanda al M23. Solamente dice el M23 tiene que salir de la zona que controla, deponer las armas y entregarse.
Bueno, pero
no toca el tema Ruanda.
Desde que se lanzó ese acuerdo, todos eran pesimistas al respecto.
El acuerdo se lanzó hace 2 días.
Por eso.
Hace 2 días nada más. Y de hecho, en este momento las relaciones son tan malas entre Ruanda y la República Democrática del Congo que no hay relaciones diplomáticas formales.
Es más, el cese al fuego lo incrementó. Fue como colocarle más nafta.
Exactamente. El gobierno de la República Democrática del Congo, en Kinshasa, la capital, se negó a comprometerse con el grupo M23. lo califica de movimiento terrorista, sí, y dice que mientras ocupe territorio de la República Democrática del Congo no va a negociar absolutamente nada. Mientras tanto, desde que reestalló el conflicto, solamente estamos hablando del M23, no de todos los demás grupos que se mueven en la zona. Desde que reestalló el conflicto con el M23 el mes pasado, hay cerca de 300.000 personas desplazadas. 300.000 personas desplazadas, estamos hablando de muchísima gente. El M23 no acata el acuerdo, al menos hasta este momento, con lo cual estos 7 estados africanos del este deberían actuar. Es lo que dice el acuerdo.
Con lo cual sigue la guerra.
Con lo cual sigue la guerra y muy probablemente se potencie a partir de la llegada de fuerzas de estos 7 estados del este de África a prestarle mucha atención a esto.
Brillante todos los temas. Y ahora sí, vamos con el tema musical, que también a veces es fuera de tema. ¿Cuál nos corresponde hoy?
No solo te traje a un cantautor de la República Democrática del Congo, sino que además es de Bukavu, justamente de la región en conflicto. Se llama Loco Akansa y canta en francés, en suajili, en lingala, en portugués e inglés.
Loco Akansa.
Loco Akansa, desde el disco Ngo Nkolo de 2010, haciendo Nako Songa.
Nako Songa, ahí va. Nako Songa, qué bueno que está, me gustó. Nako Songa.
Zobina kozonga Mopembo ezalinde liwande o Nakei kasilobina kozonga
Bayama
Mopembo ezalinde liwande o
Totika bamboka musika Tokende koluka bomoima Tokoma mitelengano Namboka mopaya Nania sungayo pasina pasie
Nakei kasilubi na kosonga
Atandeleo
Mopembo ezalinde
liwateo
Nakei kasilubi na kosonga
Bakoyanga bakoyambanga
Mopembo ezalinde liwateo
Na kosonga mboka
Nakei kasilubi na kosonga
Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie niñokolo Bukaya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pembenya bayeba Ndakayo Atandele
Y aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, sí, ya lo sabés, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional desde cualquier ciudad del mundo. Pero a su vez tenés la aplicación de Radio Cultura también. Vos me decís, Ale, tengo Android. Podés estar en Android, iPhone, podés estar en iPhone. Tenemos a ambos celulares y luego, aparte también, todos los aparatos celulares, tenés la posibilidad de 2 servidores porque nos escuchan mucho a nivel internacional y agradecemos profundamente esta radio. Y ahora, la hora para decirles que estamos en vivo, 20 horas, 32 minutos, 20 segundos y haciendo una temperatura que descendió un poquito, 21 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, pero no se alegren, mis amores, porque esto va a ser la mínima, la máxima de hoy en este horario de la noche de todos los días. A partir de mañana da temperaturas de 33 grados y va a continuar durante toda la semana con 33, mínima dentro de la máxima 30 grados. Por consiguiente, vamos a tener calorcito. Y ahora sí, llega el momento de, tuvimos todo el análisis inicial, Ignacio Utín, y ahora nuestro invitado de lujo, que aparte está en el piso con nosotros, lo cual le vamos a agradecer muchísimo. Él es doctor por la Universidad de Salamanca y director de Grupo de Estudios de Asia y América. América Latina de la Universidad de Buenos Aires y director de la revista Asia América Latina. Estamos con Fernando Pedrosa. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Gracias por la presentación.
No, por favor, el placer es nuestro de tenerte y gracias por estar también en el piso.
Gracias a vos por la invitación también.
Y ahí está. Ignacio.
Fernando, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hablar un poco del sudeste asiático y por qué no empezar justamente por Malasia, que el domingo pasado tuvo elecciones, que desde ayer tiene nuevo primer ministro. Y la pregunta es, ¿cómo hace un nuevo primer ministro para formar un gobierno con una coalición con 20 partidos distintos? ¿Cómo se sostiene eso?
Bueno, Malasia vive momentos interesantes. Está viendo un momento en el cual su coalición política dominante desde la independencia en el 57 hasta ahora se fragmentó. Sí. O sea, es un momento de transición. Esa es la explicación que hay. Se está buscando una nueva mayoría. Malasia es un país muy complejo. Vos pensás que Malasia es un país multirracial, pero además donde las minorías raciales no son tan minoritarias. Por ejemplo, la minoría étnica china tiene un 25% de la población. Los indios tienen más del 10%, los indios de origen de India. No son indios de nacionalidad, sino étnicos, ¿no?
Bien.
Y la gran mayoría son malays, se les llama, que son una etnia originaria musulmana. Entonces ya la convivencia de estos tres grandes grupos y después algunas minorías más pequeñas ya es muy compleja a nivel social. Esto se arregló de la independencia con un gran frente electoral que se llama Barisan, que significa Frente Nacional, que es el partido de la independencia, que gobernó como el PRI en México desde el 57, antes, sí, ya en las primeras elecciones incluso con los ingleses, hasta hace poquito. Entonces lo que estamos viendo ahora son dos cosas. En primer lugar, que ese partido tradicional estalló y se fragmentó en varios pedazos, y al mismo tiempo que los grupos étnicos dejaron de votar étnicamente. Los chinos a los partidos chinos y los malays a los malays y los indios a los indios. Y se transversalizó el voto hacia partidos ya más según ideología, más según liderazgo, más propuestas políticas hacia el futuro, ¿no? O sea, estamos viviendo un proceso de normalización, llamémoslo entre comillas, del sistema político posiblemente, y pérdida del condimento étnico, pero hay que ver si esto se va a sostener con el tiempo.
¿Transición a qué, Fernando?
Bueno, pensemos también que Malasia es un país, digamos, que se independiza en los 50, empieza en los 50. O sea que todo el proceso que hicimos, por ejemplo, Argentina, de formar un Estado nacional, de formar, sí, una nación, de formar un régimen político, de crear una economía capitalista en 200 y pico de años, ellos lo solucionan, claro, en 30 o 40 años. Es como esa persona que es muy, muy obesa y quiere adelgazar en 6 meses.
Sí, sí.
Bueno, eso tiene como consecuencias muy importantes para la vida política, ¿no? Es decir, entonces están viviendo procesos que todavía de alguna manera nosotros en Argentina vamos a suponer que están solucionados, sí, después de guerras civiles gigantes y de construcción del Estado y la 1880 y todo eso, y que más o menos está todo estabilizado. Aunque la identidad nacional siempre está en construcción, podemos decir que está estabilizada, y el Estado también, el territorio también. Bueno, en el caso de Malasia, yo creo que la identidad nacional es una cosa que está todavía articulándose,
forjándose.
Sí, y el régimen político también, ¿no? Y además pensemos también que son países, el sudeste asiático, ya que estamos en la zona, son un grupo de países, si bien son poderosos económicamente, incluso militarmente algunos de ellos, son países pequeños comparados, claro, con los grandes que viven en la zona. Ellos son como, están en el medio entre India y China,
sí,
están ahí nomás de Corea del Norte y Corea del Sur, sí, están ahí nomás de Japón y ahí nomás de Estados Unidos, porque también en Guam o en algunos en Hawái hay bases norteamericanas. Entonces estos países, que son pequeños en muchos casos, en general, ¿no? Por más que tenga Indonesia 300 millones de habitantes, que es el más grande, sí, de todos, al lado de India o de China, no es tan grande. Entonces, estos países tienden a asociarse, a maximizar la unión, para poder ser actores geopolíticos de mayor importancia, para protegerse en términos de seguridad, y al mismo tiempo para hacer negocios juntos y convertirse en actores que individualmente, Singapur, una pequeña, sí, ciudad-estado, no podría ser, o Camboya, un país muy pobre, tampoco podría ser.
Por eso Malasia e Indonesia hoy.
Sí, bueno, y te agregaría, hablando de Indonesia, te agregaría que Indonesia y Filipinas además son países, Indonesia son 15.000 islas.
Claro.
Y Malasia y Filipinas 7.000 islas. Imagínate la gobernabilidad de países, Filipinas, ahí nomás en el mar de la China, con China ahí pidiendo parte de sus aguas, 7.000 islas, diferentes grupos étnicos, un radicalismo islámico bastante fuerte, sí, en el sur, que pide autonomía. Son países muy complicados de gobernar, ¿no?
Entonces, movimientos secesionistas, pienso en Mindanao, en Filipinas.
A eso me refería, justo al sur, en Mindanao. Por eso te digo, son países que hay que pensar que están en un proceso histórico muy, muy diferente al nuestro, aunque estemos con agendas parecidas.
Sí.
Digamos, la conformación de la colonia, la descolonización, la independencia, que para nosotros fue en 1492, 1810, 1816, que está fuera de nuestra cabeza. Sí. Para ellos son procesos con consecuencias presentes.
Con vigencia.
Imagínate si el hijo o la hija de Sarmiento, de Belgrano, de San Martín, estuviesen vivos y haciendo política. Sería una repercusión muy fuerte para nuestro imaginario nacional, que estén vivos. Bueno, eso pasa. En Singapur, el primer ministro es el hijo de Lee Kuan, el gran líder singapurés. En Malasia, no es el padre de la patria, pero es el gran artífice de la Malasia de hoy, Mahathir. Se presentó a elecciones hace unos días con 96 años.
Sí, lo hablaste.
O la hija de Aung San, el fundador del ejército de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ex jefa de Estado de facto hasta hace 2 años.
Y premio Nobel de la Paz.
Y premio Nobel. Que sí. Entonces, ese tema de la vigencia de esos momentos que para nosotros fueron tan lejanos, para ellos son muy cercanos, ¿no?
En relación a lo que decís, Fernando, sí está, y te sumo, Malasia, Indonesia, Filipinas, agregaste vos, y Myanmar.
Sí.
Ahora.
Myanmar.
Es un tema.
Sí, Myanmar es un tema que no sea un tema, te diría yo, porque...
Claro.
Digamos, a no, nivel de destrucción, violencia, muertes, es algo superior a lo de Ucrania, y pasa de largo. Hubo un golpe militar hace un poco menos de 2 años. La junta militar es una junta acostumbrada a tomar el poder, es un país bastante pobre, pero el ejército maneja las empresas públicas más importantes, que incluye la cerveza, los chips, sí, los hoteles, manejan obviamente la fuerza, y bueno, y han tomado el poder y han metido preso a todo el gobierno anterior, han matado múltiples personas. En un concierto de rock que hizo un grupo étnico hace pocas semanas, bombardearon el concierto, mataron a los músicos, hubo como 80 muertos. No está bueno comparar, pero bombardear una ciudad ucraniana tiene un sentido, porque bueno, quiere decir, son edificios, hay ciertas protecciones que no ocurren en aldeas donde las viviendas son muy precarias y
casi la nada misma.
Sí, son zonas muy precarias, ¿no? Un mundo rural muy poco avanzado, es un país que estuvo cerrado 60 años básicamente al turismo, al capitalismo, y que bueno, tuvo intentos de democracia con Aung San Suu Kyi, con esta premio Nobel, que pues yo tengo mis propias hipótesis al respecto, pero que podríamos decir que el fracaso de ese intento tiene que ver con un error de evaluación de la comunidad internacional, que la deja sola ella frente al problema de los Rohingyas y bueno, y todo.
Incluso fue acusada.
Pero eso tiene que ver también con la gobernanza de lo políticamente correcto.
Claro.
Vos pensás que ella asume, ella está 13 años presa, básicamente, ¿no? Muere su marido, no puede visitarla, está lejos de sus hijos, que su marido es inglés, matan a muchos de sus amigos, matan un montón de militantes de su partido. Y finalmente, cuando llega, los militares imponen el ritmo de la transición. Entonces dicen, bueno, como con Pinochet en Chile, dicen, el 25% de todos los parlamentos nacionales o federales los pone el ejército. O sea que ya, para empezar, ese 25% en contra. Además tienen un partido, el ejército. Manejan por constitución tres ministerios, el de guerra, el de fronteras y alguno más que no me acuerdo. Manejan las empresas las empresas públicas. Manejan la policía. Tienen a su vez el control de parte de la justicia, influencia en la prensa. Ella llega a una posición de suma debilidad, además en un país donde el Estado no está conformado, hay múltiples grupos étnicos con guerrillas o con ejércitos o con grupos armados en el marco de un país que tiene enormes recursos naturales, enormes, sobre todo jade, pero sí, madera, tierras raras, hay de todo. Entonces cada grupo étnico está muy bien financiado también, porque tiene acceso a estos recursos. O sea, ella tenía un margen muy, muy, muy pequeño de moverse. En ese marco, su único valor, digamos, su único poder era su liderazgo popular y el poder internacional, que le daba el prestigio que ella tenía. Entonces el ejército, consciente de eso, decide atacar a la población rohingya, hacer una especie de limpieza étnica, echarlos de Myanmar. Y ella no tiene posibilidad de hacer nada.
Claro, no tenía margen de error.
Su única el margen que tenía, ¿cuál era? Si ordenarle al ejército que pare, no iba a ocurrir.
Un imposible.
Después de 13 años, lo racional hubiese sido que ella dijera, lo que ella dijo, bueno, nada, tengo que esperar y avanzar de a poquito, esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Y bueno, la comunidad internacional le quitó el respaldo, ella siguió avanzando de a poquito. Y cuando avanzó un poquito más de lo que se la dejó,
golpe de Estado.
Golpe de Estado, sí.
En su momento vos mencionaste este ataque a un concierto, tema del que hablamos en este programa. Fue en la región de Kachin, en el norte de Myanmar, y el gobierno, la junta militar que está al mando de Myanmar, dijo que había grupos terroristas en la zona. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, ellos llaman grupos terroristas a los ejércitos étnicos.
Claro.
¿No? Entonces, digamos, a cualquiera que se le oponga.
Sí, cualquier grupo armado que se le oponga. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, en todo Myanmar hay grupos étnicos armados en todas partes. Ahora, si te referís a terrorismo del tipo islámico radicalizado, no hay. Se decía en un principio, bueno, que los rohingyas tenían su propia guerrilla también y que tenía una vinculación con Pakistán, pero eso, digamos que nunca se llegó a probar. Lo que es cierto es que el ejército está en una guerra civil con el resto de la población, con el resto de los grupos étnicos, una guerra civil cruenta, y hay un grupo más que es el gobierno derrocado en la resistencia, otro grupo armado más. Pero ahora en este momento, digamos que en la medida que Myanmar se deja de ser de interés cuando gana Trump y decide que esa zona no es más de interés para Estados Unidos, ahí es la primera baja que recibe Aung San Suu Kyi. Después queda en manos de los chinos, básicamente. Pero los chinos tampoco están muy de acuerdo con el gobierno de Myanmar porque, bueno, por todo este tipo de cosas, por los manejos que tiene con el crimen organizado, por diversas circunstancias. Es un grupo muy muy nacionalista el de Myanmar, y ahora se podría decir que es un aliado perfecto para Rusia, que le vende armas, que le da cierta legitimidad, que le garantiza vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se está acercando también a la India, sorprendentemente el país democrático de la región. Lo cierto es que ahí hacen todos negocios, que lo que priva son los intereses económicos pragmáticos, llamémosle, lógico, cada país hace su negocio, y Myanmar es un reservorio de recursos de todo tipo.
Hace algunas semanas hubo una reunión de los miembros de la ASEAN presionando para cambiar algo en Myanmar. Digamos, a nivel regional no hay nadie que lo apoye. Solamente extrarregional, como decías, Rusia.
Mira, Asia es un continente enorme. No sé cuántos países tiene, si contamos países, entidades autónomas, países que se consideran países pero que no son países. Según Freedom House, sobre 54 países, no llega a 10 los que se consideran democráticos. No llegan a 10.
Todo dicho.
Y algunos, como la India, semidemocráticos. ¿Para qué te digo esto? Porque Camboya, que tiene un dictador, Vietnam, un partido único, Laos, un partido único, Brunei, un sultanato islámico. ¿Qué le van a reclamar a Myanmar?
Claro.
¿Qué le van a decir? Que no vota, que no hay. No, lo cierto es que además ASEAN, además que ASEAN mayoritariamente son países no democráticos, pero además lo cierto es que ASEAN se creó sobre la base de que nadie se mete en el país de los demás. Que todos cooperan de las fronteras para afuera, ¿no? Entonces, ASEAN hace equilibrio básicamente porque prestigio, porque lo presionan a ASEAN, porque le dicen, es tu zona, hacete cargo de lo que está pasando ahí. Y porque también tiene miedos de desplazamientos poblacionales o problemas que excedan las fronteras de Myanmar. Que Myanmar explosione y se convierta en varios países, no sé, hay varios problemas ahí. pero digamos no tiene mucha voluntad real. De hecho, el presidente de ASEAN era Camboya, ¿no? Un gobierno dictatorial que hace un año hizo una declaración. La oposición tendrá que esperar hasta la otra vida para poder tomar el poder en Myanmar, en Camboya. Así que no, imposible.
Te quería preguntar por la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización muy grande, que abarca a muchos países de Asia, que abarca de hecho a India, China, Rusia, estamos hablando de países enormes con mucha población, y sin embargo no hay ningún miembro del sudeste asiático. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Tiene que ver con que China no puede hacer pie en la región, que no le interesa, que a esos países no les interesa hacer más contactos con China?
Mirá, para ser sincero, no conozco el caso puntual, ¿por qué no lo hacen? Puedo arriesgar hipótesis. Te puedo decir que China primero sí entró en la región, entró económicamente, entró políticamente, no en todos los países, obviamente, con algunos mejores que otros. Estaba mejor con Duterte que con Marcos ahora, que se volvió a apoyar en la Alianza Occidental. A mí me parece que si hay algo que caracteriza a los países del sudeste asiático y de Asia Oriental, es el pragmatismo. El principal socio comercial de Taiwán es China. Bien. ¿Viste? Para allá como para hacer negocios no hay ningún tipo de traba. Ahí está Modi y se abraza con Putin y con Xi en la última reunión, y después nos lo invitan en el G20
Modi, primer ministro de India.
De India, ¿no? Podemos decir que Austria, que Australia está en estas alianzas militares con Estados Unidos, y Corea del Sur y Japón son aliados muy estrechos de Estados Unidos, pero todos juntos firman con China el RCEP, que es el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo hace menos de 2 años. Entonces me parece a mí que pragmatismo, negocios y no meterse en la vida del otro es como un poco la regla común de esa zona. Por ejemplo, Singapur está firmando un convenio con el Mercosur de libre comercio. No es que ellos no pueden firmar ni formar parte de otros acuerdos. Algunos están en el TPP.
Es decir, que lo más importante son los negocios.
Sí, yo diría que no. Si hay algún problema, no tiene que ver con cuestiones ideológicas, étnicas, con combates, no conviene, o no sé, las circunstancias, pero es el pragmatismo la única regla que funciona.
Ahora, en relación a lo que estabas diciendo con el Mercosur, tu revista, que tiene que ver con un título que me pareció muy significativo, Malasia hacia Latinoamérica. ¿Cómo podés decir cuáles son las conclusiones? ¿Malasia hacia Latinoamérica?
No, en realidad es hacia Latinoamérica.
Ya lo sé.
Que a veces
pero
a veces
la idea es las conclusiones al respecto.
Mira, nosotros estamos en un instituto en la UBA, que es el Instituto de América Latina y el Caribe.
Sí.
Entonces nosotros miramos Asia con varias intenciones. En primer lugar, para ver qué pasa ahí y contarle a nuestros políticos, a nuestros empresarios, a nuestros periodistas, a nuestra sociedad, qué pasa en lugares tan importantes para el mundo, y un poco llamar la atención de que hay que mirar más para esos lugares.
¿Y qué me dirías que pasa ahí?
Nadie nos da bola. Sí, te diría que la universidad sí, obviamente, porque nos han dado la posibilidad de investigar y trabajar, pero a nivel de los políticos, fíjate como dato, hay elecciones, gana un partido cualquiera. Sí. Y todos los políticos se pelean, se matan por las embajadas. Se quieren ir a Uruguay, se quieren ir a México, se quieren ir a Estados Unidos, se quieren ir a Europa, se quieren ir a Cuba, se quieren ir a la Unión Europea, a la LADI. Vas al sudeste asiático, son todos embajadores de carrera.
Clarísimo.
A nadie le pareció importante ir ahí, ¿no? Pensá que un país como Filipinas, tradicionalmente aliado, iba a estar en la OEA. Se discutió si iba a entregar a la OEA cuando se formó. El único país cristiano de toda esa región. Hay Timor también, pero que estén ASEAN. Tiene 100 millones de habitantes. O sea, si fuese un socio comercial para nosotros, tendríamos un país de 100 millones para proveer.
Y además un país donde se habla mucho castellano.
Exacto.
Donde hay mucha vinculación con castellano, exactamente. Y sobre todo a partir del cristianismo, ¿no? Es decir, un país que tendríamos mucho para cooperar. Vos fíjate que el cuarto comprador de Argentina, es Vietnam. Vietnam nos compra casi igual que Estados Unidos.
Sí.
Vietnam, Corea del Sur e India sumados nos compran más que China. O sea que si vos quisieras tener una política de aflojar la dependencia con China y generarte buenos clientes, tendrías un mundo ahí, ¿no? Indonesia tiene 310, 300, 290 millones de habitantes. No, una barbaridad. ¿no? Entonces también tendríamos que tener un poco, ya no te digo porque nos importa el mundo, que nos importe comercialmente un país como el nuestro, nos debería importar.
¿Y al sudeste asiático le importamos? No solo a Argentina, sino a América Latina en general. ¿Nos miran?
Sí, yo te diría que en principio la respuesta es sí. Malasia, por ejemplo, le interesaba mucho Venezuela, porque los unía cuando Chávez estaba la política contra Israel, ¿no? País musulmán muy activo en las organizaciones internacionales musulmanas. Les interesan los países del Pacífico, les interesa Chile, Colombia, México, le importa Brasil. La pregunta es si le importa Argentina, no. Pero sin embargo, algunos países como Vietnam le importa bastante. Malasia le importó, de hecho tienen inversiones acá. Las Leñas, por ejemplo, Autopista del Oeste, algunas empresas son de capitales malasios.
¿Y vos que tenés contacto, qué te dicen desde la Embajada de Malasia en Argentina?
En general sienten poca atención. Recepción. De parte de las cancillerías argentinas.
Bien.
Sí. El gobierno de Macri fue un gobierno que, bueno, Macri viajó a la India, viajó a Indonesia, siguió la política de Cristina, que fue la única política de Estado, yo creo, que se continuó, de privilegiar a Vietnam como un socio comercial. Es decir, con los gobiernos de Cristina, el de Macri, el de Alberto, continúa siendo Vietnam un socio privilegiado. Eso está bueno porque es nuestro cuarto comprador, ¿no? Pero además son esa serie de países que también tienen cierto criterio autonomista de la política exterior, que están jugando siempre el equilibrio entre las potencias, sí. O sea, que son aliados geopolíticos también, esta idea del sur-sur que está muy en boga ahora, ¿no?
Sí.
Así que yo diría que hay que tener mucho más más vinculación con esas universidades, con esas cámaras empresarias, con los medios de comunicación, con nuestras pymes. Hay mucho por trabajar, pero bueno, nosotros seguimos todavía con el eje en el Atlántico, ¿no? Y hay que empezar a pensar que el eje está hoy en el y va a seguir estando en el Pacífico.
Fernando, ¿por qué elegiste Asia, Malasia, Indonesia?
Bueno, yo soy doctor en ciencia política en temas de América Latina, soy latinoamericanista.
Un día porque como le pregunto a Ignacio de Kosovo, realmente te pregunto a vos el porqué de Malasia, Indonesia.
La universidad, un día me llegó un mail, dice, invitamos a los profesores a una reunión con una delegación de la Universidad de Malasia. Yo no, la verdad no tengo idea qué estímulo, a mí nunca me importó Asia, ni África, ni nada más que, yo estudié América Latina, académicamente me refiero. Bueno, fui a la reunión y esa reunión no fue nadie, y estaba yo con el rector, con dos o tres decanos, tuvimos una charla de 2 horas y después me dijo, ¿por qué no venís a Malasia? Yo te invito y conoces un poco y ves qué haces. Bueno, llegué a Malasia, estuve un mes ahí, me estalló la cabeza mal, recorrí toda la región, fui a las universidades, trabajé en todas las universidades que pude, básicamente en Tailandia, en Vietnam, estuve en Camboya también en el Tribunal Penal. Bueno, después de recorrer un mes, el rector me dice, ¿por qué no te venís 4 años? Me dice. Yo le dije, 4 años es medio difícil, pero vuelvo 4 o 5 meses el año que viene, y volví al año siguiente, casi 5 meses, y ahí ya me di cuenta que no quería seguir estudiando América Latina, que además estaba muy polarizada las cuestiones, depende de lo que decías, te peleabas con unos o con otros, y ahora en general no me peleo con nadie, ¿verdad? Me invitan unos y otros a las mesas porque hablo de cosas que no se leen desde la grieta, digamos.
Brillante.
Entiendo perfectamente, sí. Esa situación. Yo tengo una última pregunta. Decías que a nivel de política internacional estos países tienden a ser más pragmáticos, de hacer negocios con quien sea, y a nivel interno, con las dictaduras, con 135 etnias reconocidas en Myanmar, ¿cómo se es pragmático a nivel interno con todas estas transiciones de las que venimos hablando?
Bueno, a nivel interno son menos pragmáticos. Son menos, quiero decir, depende de los países, ¿no? En general, como que la condición de diversidad étnica es una condición hecha.
Sine qua non.
Sí, en todo caso, más que la disputa étnica, está la disputa por la política, por el poder del Estado, y bueno, efectivamente eso lleva, no sé, en Tailandia la mayoría son los Thai, le ponen el nombre del país, el Estado es Thai. Esto es muy importante también para entender el mundo asiático. Los argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, somos identidades artificiales. No existíamos antes que el Estado Nacional exista. No había argentinos antes que el Estado. El Estado decidió que éramos argentinos, que la bandera celeste y blanca,
sí.
Que cantábamos el himno, las Malvinas, Martín Fierro, San Martín. Eso lo decidió el Estado. Y ahí está nuestra identidad. Estas identidades son preexistentes al Estado. O sea, había chinos antes del Estado Nacional Chino actual. Había vietnamitas, había camboyanos, había todo antes del Estado Nacional. Por tanto, sus nacionalismos, sus dependencias, no son con respecto al Estado.
Brillante.
En general. Solo las mayorías, los Thai en Tailandia, por ejemplo. Pero todo el resto tienen como sus propias, en el caso de Malasia, los chinos tienen sus propias universidades. Sus
por eso cosas. Tardan en su independencia, en lograr su identidad.
Y eso complicó mucho también porque hubo que articular todo eso, ¿no? Claro. Que no fue fácil. Los chinos, te decía, tienen sus colegios, sus universidades, sus radios, sus medios de comunicación de ellos, y los malasios tienen los suyos, y los indios tienen la suya. Entonces es muy difícil. Es una, yo diría que internamente hay mucha articulación en el marco de estados represivos y en el marco de elites, esos sociedades elitistas. Es decir, no es como argentinos, sociedad plebeya, que vos agarrás, estudias en la universidad y te recibís y podés llegar a ser diputado y quizás sos presidente o ministro o cantante. Son sociedades donde un porcentaje, casi como las andinas o las de Centroamérica, un porcentaje de la población maneja en general el poder, y cada etnia tiene a su vez su propia élite, que es la que maneja. Entonces son sociedades que no son democráticas, digamos, a la forma que la conocemos nosotros.
Fernando, ha sido un placer tenerte. Nos vamos a ir con un tema de Myanmar, pero nos despedimos conjuntamente con Fernando. Agradecerte mucho tu presencia, sos un lujo, sos un genio realmente, y es un placer tenerte.
Lo que sí soy es un vecino, así que cuando quieras me invitan de vuelta. Ahí. Y acá está.
Un placer. Él es doctor por la Universidad de Salamanca y director de Grupo de Estudios de Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires y director de la revista Asia América Latina. Estaremos seguramente con Fernando Pedrosa y nos despedimos. Hasta el próximo lunes de 20 a 21 con mucho más Fuera de Tema. Pero antes decime cuál va a ser el tema con el cual vamos a cerrar.
Tema de cierre. Vamos a escuchar una banda de Myanmar, una banda birmana que se llama Iron Cross, formada en 1989 en Rangún, mayor ciudad de Myanmar y capital hasta 2006. Vamos a escuchar a Iron Cross haciendo un tema que se llama en castellano Solo por Vos. No tengo idea cómo se llama en el idioma que se habla en Myanmar.
Solo por Vos nos encontramos el lunes a partir de las 20 haciendo Fuera
de Tema.
Chau, gracias, los amamos.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.